que cometan un asesinato en Washington. El presidente de Estados Unidos reconoce que es una medida muy fuerte, pero asegura que toda su administración está de acuerdo. Dice que quiere acabar con lo que él considera una criminalidad desbocada. Segunda, la policía investiga un ciberataque al ayuntamiento de Elche que todavía continúa y que ha dejado inoperativos los sistemas informáticos. Los autores han entregado una nota de rescate que se está analizando. El alcalde, Pablo Ruz, asegura que hacen todo lo que está en sus manos.
Sigue constituido el Comité de Crisis, Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento, por una parte para evaluar los daños sufridos, que ya les digo que son muy graves, y por otra parte para buscar soluciones que garanticen, como estamos haciendo, los servicios fundamentales del ayuntamiento.
Tercera, la Fiscalía de París investiga el papel que tuvo la plataforma Kik en la muerte en directo de un influencer de 46 años. El hombre murió mientras le veían 10.000 personas a través de esta aplicación australiana. Algunos usuarios llegaron a pagar para que otros le torturaran. De momento, la plataforma ha endurecido sus reglas y ha expulsado a dos españoles que hacían apología de las drogas en esas retransmisiones. Y cuarta, detenido en Lleida un hombre por fabricar explosivos caseros y colocarlos en oficinas públicas. Ninguno de ellos llegó a detonar, pero fue necesaria la intervención de los TEDx. En su casa se encontró el material e instrucciones para elaborarlos. El individuo tenía ya antecedentes por hechos similares.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abro otro poquillo, venga.
Cada verano se repite la misma escena, pero lo de este ha batido récords. Los incendios avanzan, los vecinos son evacuados, helicópteros, aviones sobrevolando y todos los medios recogiendo el mismo titular. Faltan medios para luchar contra el fuego.
No ha puesto todos los medios disponibles. Ha habido menos medios aéreos operativos. Se tardó 5 días en movilizar la ayuda europea. Y se ha movilizado a cuentagotas las capacidades.
La pregunta es inevitable. ¿Es realmente un problema de falta de medios? ¿Cómo es posible que todavía estemos en estas, viendo cuál es la situación de los incendios? En los próximos minutos vamos a intentar desentrañar el lío competencial que existe en España, con cuántos medios de extinción contamos. Ahondaremos en lo que supone la decisión que ha tomado hoy el gobierno de declarar como zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios. Pero antes, aclaremos dudas. En España, la responsabilidad de apagar incendios forestales recae de entrada en las comunidades autónomas. Son ellas las que organizan cuadrillas, autobombas, retenes, emergencias 112. Son las comunidades quienes deciden el nivel de emergencia, pero luego está, claro, el cruce de declaraciones. Victoria Barcón es directora general de Protección Civil.
En el Centro Nacional de Alertas y Emergencias no ha llegado ninguna solicitud de ninguna comunidad autónoma de elevar ninguno a situación operativa 3 y, por lo tanto, a emergencia nacional.
El nivel 0. El fuego parece controlable y no amenaza a las personas. Nivel 1. Hay riesgo para viviendas o infraestructuras. Nivel 2. La comunidad reconoce que está desbordada y pide ayuda al Estado. Y nivel 3. El incendio se declara de interés nacional. Lo asume el Ministerio de Interior, que moviliza todos los medios propios e internacionales y establece un mando único. Y he aquí una de las claves. Con los incendios que hemos tenido no es suficiente para declarar el nivel 3 de emergencia. Ninguna comunidad es capaz de hacer frente a una hecatombe ella sola. Nos lo contaba el presidente gallego Alfonso Rueda aquí en COPE.
Desde el primer momento nos dedicamos a decir que necesitábamos ayuda y ayuda eran medios. Yo no pedía ayuda para la dirección de la extinción, por lo tanto lo que hacía falta eran más medios, más aviones, más motobombas, más bulldozers del ejército para hacer contrafuegos, y eso desde el principio es lo que le pedía al gobierno.
Sobre el papel el esquema funciona, en la práctica la realidad es otra. Las comunidades hacen lo que pueden con lo que tienen y cuando piden ayuda el Estado tarda o responde a medias.
También cuando estuvo Pedro Sánchez en Orense le dije exactamente, él venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático, yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro. Pues lo que llevo respondiendo desde el principio, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad.
Y he aquí uno de los problemas que tiene este estado de las autonomías y sus diferentes competencias. Rueda dice que pidió medios, Margarita Robles, hoy mismo en el Senado.
Vuelvo a repetir que con la normativa que tenemos hoy en día, el Ejército no actúa de oficio. Yo no tengo ningún inconveniente que esa normativa se cambie, pero evidentemente son las comunidades autónomas las que tienen que pedir la intervención del Ejército.
Si miramos los datos, el Ministerio de Transición Ecológica ha desplegado este verano 56 medios aéreos, 10 brigadas de refuerzo y varios equipos de prevención. El Ejército del Aire y del Espacio ha aportado 14 hidroaviones capaces de cargar 5.500 litros de agua en 12 segundos. La UME ha desplegado cerca de 3.000 soldados entre los propios miembros y unidades de apoyo.
Porque miren, para luchar contra los incendios hay que trabajar todo el año. Hay que tener al personal preparado. Hay que realizar labores de prevención y de preparación. No voy a entrar en cuestiones laborales o de ninguna otra comunidad, pero solamente cuando hay una preparación durante todo el año se pueden hacer frente a circunstancias tremendas como las que hemos vivido.
Más allá de polémicas, cuando se analiza el número de medios desplegados, efectivamente, son muchos, pero no son suficientes. Los incendios de hoy no son los de hace 20 años. Eduardo Tolosana es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y nos explicaba qué son los incendios de sexta generación.
Los incendios de sexta generación se suelen definir como aquellos que generan su propia meteorología. Tienen características especiales como que generan vientos, desplomes de columnas de aire que hacen especialmente peligroso el prever su comportamiento. Pero no todos los grandes incendios peligrosos son de sexta generación.
Desde 2009 las inversiones en prevención forestal se han reducido a la mitad, pero el de extinción sube. Gastamos más en apagar y menos en prevenir. Cada verano los incendios son más virulentos, más extensos y más caros.
Y prácticamente no hay ayudas, o se han reducido las ayudas a los propietarios particulares de montes, que son ni más ni menos que un 70% de la superficie de bosques en España es particular, y debería haber este apoyo.
La cruda realidad es que seguimos viendo a vecinos apagando el fuego con cubos, haciendo cortafuegos casi con las manos. Lo hemos visto en Zamora, Galicia, Castellón, Tenerife, incluso en León. Lo confirmó en COPE su alcalde.
Está aquí todo el mundo, todo el que puede y todo el que pone de su parte, pues aquí estamos luchando entre todos contra el fuego, que es el cometido.
No puede ser que tengamos bomberos en casa dispuestos a ayudar, pero esperando órdenes. Lo vimos en La Dana, en La Palma. Lo volvemos a ver con el fuego. Cuerpos preparados, profesionales, incluso equipos de fuera, como los franceses, frenados por la burocracia. ¿Cómo se sostiene un operativo de este tipo si las plantillas no saben si el año que viene tendrán trabajo? ¿Cómo se pide a alguien que entre en un frente de fuego si su contrato termina en 15 días? ¿Cómo se explica que tengamos bomberos formados y que la administración, por H o por B, no les deje actuar? El pasado 24 de agosto, los bomberos de la Comunidad de Madrid retomaron una huelga indefinida que, por cierto, interrumpieron al ver el panorama que hemos tenido este mes. Reclaman el fin de la precariedad. Llevan con salarios congelados desde 2010, un convenio que lleva 17 años sin revisarse. Muchos contratos temporales. Casi la mitad de la plantilla desaparece en invierno, que es precisamente cuando hay que hacer trabajos de prevención. Roberto Marín es bombero forestal en la Comunidad de Madrid y nos atiende en directo. Roberto, bombero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pedís? ¿Qué carencias, en resumen, notáis?
Pues pedimos cosas, yo creo que muy básicas. Pedimos el fin de la temporalidad. Un 40% de compañeros solo trabajan 4 meses al año, con las carencias formativas, de conocimiento del territorio, de manejo de herramientas y del fuego que eso implica. Pedimos unos salarios que no sean los del 2010, que se acerquen un poco a la realidad que vivimos ahora. Pedimos protección frente a agentes cancerígenos, Algo tan básico como tener en nuestras bases una zona sucia donde dejar la ropa después de una intervención y una zona limpia donde ponerte la ropa con la que vienes a casa a estar con la familia. Y bueno, pues más o menos un poco es eso lo que pedimos. Yo creo que son cosas sensatas.
Por lo que sabéis como colectivo, como profesionales, ¿esto pasa en Madrid? Tú eres de aquí, pero ¿en otras comunidades más o menos es lo mismo?
En algunas es peor. Yo vivo en el suroeste de Madrid, en San Martín de Valdeiglesias, y tenemos aquí a los vecinos de Castilla y León, de Ávila, que están bastante peor. Tenemos también a los vecinos de Toledo, de Castilla-La Mancha, que eso sí están bastante bien. Pero sí, es algo generalizado en toda España. Somos un poco la cenicienta de los servicios de emergencias.
Pues hace bien poco tuvisteis ahí el incendio de Villamanta, Mentrida. Te pilló bien de cerca, por cierto.
Sí,
¿cuál es la diferencia entre bomberos y brigadistas, Roberto?
Ninguna. Realmente desde en noviembre del año pasado que se aprobó la ley de bombero forestal, todos deberíamos ser bomberos forestales. Lo de brigadista, pues bueno, hasta que no ha habido una ley que nos aglutine, pues brigadista, retén, bueno, ha habido muchos nombres, operarios, en otros sitios mangueristas, bueno, pues ha habido una amalgama ahí que es lo que se trata de aglutinar dentro de la ley para que todos tengamos una nomenclatura común, una, bueno, pues una agrupación empresarial común y todos seamos un poco, bueno, se regule un poco la profesión.
Claro, a ver cómo lo digo, visto ahora con la catástrofe que estamos todavía viviendo, es muy fácil plantearlo, pero ¿esto te ha sorprendido? Por desgracia, ¿esto era previsible?
Yo creo que sí. Yo recuerdo hablar con un compañero encargado de una brigada de transportada de aquí de la zona, hablar a primeros de verano, que estaba la cosa muy tranquila, y él, que es bastante más experimentado que yo, me comentaba que bueno, que esto se, cuando toda la vegetación perdiese esa cantidad de humedad que tenía por las lluvias de la primavera, iba a haber bastante follón, y así ha sido. O sea que no, dentro del mundillo de los operativos nos sorprende, porque la primavera ha sido muy lluviosa, la cantidad de vegetación que ha crecido ha sido brutal, ha sido todo muy exuberante. Ese arbolado y ese matorral ha tenido mucha humedad en primavera, tiene mucha humedad a principio de verano, pero cuando la pierde y está disponible para arder, pues nos encontramos con esto.
Claro, y te viene la ola de calor y ya es la bomba total. Y la última, Roberto, pensando en el futuro, ¿habremos aprendido algo?
Pues yo tuve la suerte de ir a trabajar con mi dispositivo a la Dana y veo que no han aprendido nada, entonces no tengo demasiada esperanza. Lo suyo sería que sí, que nos pusiésemos ya a pagar los últimos coletazos de esta oleada y empezar a trabajar ya en la prevención del año que viene, que es fundamental. Nosotros trabajamos todo el año, queremos que el resto de compañeros trabajen todo el año para hacer esos trabajos preventivos, que es la llave. Es sobre lo que podemos trabajar, sobre el combustible. Una vez está seco, hay poco que hacer. Por muchos aviones, por muchos camiones que metas, al final, si está fuera de tu capacidad de extinción, está fuera. Hay que trabajar antes, hay que trabajar ya para el año que viene.
Roberto Marín, bombero forestal en la Comunidad de Madrid. Gracias por tu trabajo, Roberto. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Adiós. Por daros visibilidad. Buenas Chao. Noches.
Los fuegos hay que atacarlos también desde el aire. Dámaso Castejón, el secretario general de la Asociación de Trabajos Aéreos y Emergencias, ATAIRE. Dámaso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la pregunta es muy directa, muy concreta, ¿eh? ¿Faltan pilotos para apagar incendios? ¿Por qué?
Bueno, hay escasez de pilotos para apagar incendios. Digamos que tenemos un problema estructural, ¿no? Que no es de este año, es de hace tiempo, y que se va a acentuar más en los próximos años por un problema de falta de relevo generacional. Es decir, los pilotos que tenemos actualmente son ya bastante mayores, lógicamente se van a ir jubilando, y no tenemos un nido de pilotos o una bolsa de pilotos suficientes para ir sustituyéndolos por diversas cuestiones. La primera es por la carestía de la formación de un piloto de helicópteros que trabaja en incendios. Para que nos hagamos la idea, el curso vale del orden de 100.000 euros, ¿no? Entonces es difícil acometer esa inversión, y máxime cuando tenemos un problema de falta de presupuesto en determinados contratos públicos que no permiten a las compañías pagar salarios a los pilotos, que sí lo permiten contratos públicos en el extranjero, como en Turquía, en Grecia, Italia, Portugal, etcétera.
Claro, o sea que no compensa. Con los incendios de estos días, clarísimamente, ¿Hacen falta más medios o ha sido una concatenación de circunstancias y teníamos suficientes?
Bueno, yo he de decir que el operativo de incendios que tenemos en España, que como sabéis se conforma por aeronaves de las comunidades autónomas, del Ministerio de Transición Ecológica y luego del Ejército, UME 43 Grupo, creo que es un operativo bastante bien dimensionado. O sea, tenemos del orden, nosotros operamos privadamente a través de contratos públicos 245 aeronaves entre helicópteros y aviones, y luego habrá otros 15, 17 del Ejército, con lo cual la dotación de medios es, yo creo, adecuada. ¿Pudieran caber 8 o 10 más? Bueno, posiblemente, pero no hay una gran falta de medios. Yo creo que lo que tiene que haber es una mejor aprovechamiento de los medios que tenemos o que ponemos a disposición, tanto de comunidades autónomas como del Ministerio.
¿Hay relación directa? ¿Notáis que esa falta de inversión en mantenimiento o en personal afecta directamente a la extinción?
Bueno, nosotros, como el personal que, digamos, opera los medios aéreos es nuestro, digamos que no notamos esa falta. Sí que hay reivindicaciones y que sí que hemos notado a veces en el tema de las brigadas forestales. O sea, que hemos visto que en algunos sitios o no se le ha prestado la atención que es debida a las brigadas forestales, que, ojo, nosotros somos medios aéreos. Pero si los medios terrestres y las brigadas forestales no se acaban los incendios. O sea, esto es una operación conjunta. Aquí no hay buenos y malos, no. Aquí somos los medios aéreos que colaboramos del incendio y los medios terrestres y las brigadas forestales, que son los que los rematan en el suelo, porque por mucha agua y retardante que nosotros tenemos, si no hay alguien rematando el incendio en el suelo, es que no se acaba.
La última, casi personal. Yo el otro día viendo imágenes muy cerca de mi casa, en Tres Cantos, en Madrid, y eso que no es una zona especialmente montañosa, yo decía, joder, estos tíos sí que se la juegan. No somos de todo consciente de lo que hacéis, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque quizá lo que más echamos de menos en el sector de las emergencias con medios aéreos es el reconocimiento. Es decir, la actividad que nosotros prestamos siempre es en las peores condiciones posibles. O sea, a nadie se le ocurriría salir a volar con su avión cuando hay humo, hay calor, hay viento, hay humedad y hay fuego. Entonces, realmente lo que es el carrusel, que es la forma en que se organiza la entrada y salida de los medios aéreos, que tiran el agua al incendio, van a recoger a la balsa, vuelven, cada uno tiene su indicativo, es una operación muy, muy, muy compleja y que requiere de una coordinación muy importante y muy precisa, porque si no se pueden provocar muchos accidentes con consecuencias nefastas para todos.
Dámaso Castejón, secretario general de la Asociación de Trabajos Aéreos y Emergencias, ATAIRE. Te digo lo que al bombero, a Roberto. Gracias por vuestro trabajo, amigo.
Muchas gracias a vosotros por darnos el voz.
Buenas noches. Chao. El fuego no entiende de competencias autonómicas ni de lindes. No distingue entre Castilla y León ni Galicia. El fuego arrasa. Los ciudadanos no esperan ver un debate jurídico y menos competencial. Esperan ver helicópteros, la UME desplegada, los aviones cargando y descargando, un mando único, eficacia y no reproches. Lo denunciaba ayer mismo algún vecino en Páramo, en Lugo.
Lo triste es la falta de coordinación. Eso es lo triste, porque una cosa es que puedan alegar que no hay medios, pero otro problema muy serio es la falta de coordinación, ¿sabes? La falta de coordinación. Y el problema más serio aún, y esto ya es una opinión personal, es que se está politizando demasiado.
¿Qué falla? Anunciamos la compra de aviones anfibios, pero no llegarán hasta 2027. Seguimos destinando más dinero a apagar que a prevenir. Seguimos confiando en plantillas temporales para un desafío permanente. Seguimos pensando en el verano, cuando esto empieza muchos meses antes. Fernando Valladares es doctor en biología, investigador del CSIC, profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, profesor, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
De poco vale, opinión personal, hacer un pacto contra el cambio climático, que yo creo sinceramente que nadie en su sano juicio puede dudar. Pero claro, luego tenemos bomberos con contratos temporales, con bajos salarios, con condiciones absolutamente inauditas. Esto es imposible, ¿no?
Efectivamente, yo creo que lo que nos está fallando desde hace ya un tiempo son las luces largas, ¿no? La mirada en el largo plazo, el no hacer cosas coyunturales. De hecho, los incendios normalmente nos acordamos de ellos como Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Cuando hay incendios vamos a apagarlos, grandes titulares, todo el mundo lo comenta. Pasado un mes, pues solo quedan pues las personas de las zonas afectadas y algunos científicos tomando datos. Pero esto yo creo que requiere más allá incluso del pacto de Estado, ¿no? Creo que requiere que nos tomemos más en serio los líos en los que nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo por muchas razones, ambientales, sanitarias, económicas, y los incendios son una manifestación de esa falta de coordinación que se mencionaba hace unos minutos, esa falta de visión a largo plazo. A los científicos se nos escucha un rato, pero luego se olvida lo que dijo el científico, si no trae dinero o promesas electorales a corto plazo. Y así nos va. Y así nos va a ir, ¿eh? Porque aunque sea un poco tremendo, esto con el cambio climático no ha hecho más que empezar.
Claro. Me lo estás dejando botando. Después de lo de la Dana, y hemos hablado muchas veces, y ahora con esto, ¿hemos aprendido algo? ¿Tú crees que vamos a aprender algo a partir de este mes de agosto?
A ver, yo creo que siempre se aprende. Lo que pasa es que de teoría siempre vamos mejor que de práctica. Los aprendizajes están ahí, las heridas pues quedan, aunque cicatricen, ¿no? La gente que lo vive más en primera persona, tanto las personas afectadas, los bomberos, los voluntarios, los cuerpos de administración, incluso muchos científicos, muchas personas, periodistas que lo han podido seguir de cerca, ahí quedan las heridas y claro que hay aprendizaje. Para mí el principal desafío es transformar ese aprendizaje latente, porque dentro de poco será nada más que algo latente, en acción. Mira, hay una frase que yo creo que hemos oído hasta el hartazgo estos días y muchas veces que hay incendios, ¿no? Aquello de que los incendios se apagan en invierno. Sí. Según como se diga, es una simpleza, porque, a ver, si no hay incendio que apagar. Pero yo creo que en invierno hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer, entre otras cosas, coordinarse. Coordinar las distintas administraciones, en esta España las autonomías, no es un trabajo que se pueda improvisar en una semana de incendios. Hay que ver las competencias, hay que ver la cadena de mando, quién dice qué, a dónde están los efectivos. Está muy bien tipificado el incendio de nivel 1, nivel 2, nivel 3, vale, quién lo declara. Pero queda mucho por engrasar en que un ayuntamiento, un municipio sepa a quién se dirige, la diputación a dónde va, la comunidad autónoma, el gobierno. En fin, todo esto se engrasa en invierno. Y lo mismo, esos bomberos a los que aludías, que se contrata temporalmente cuando ya te ves en la plena temporada de incendios, esos bomberos pueden aprender durante el invierno cosas, pueden enseñar durante el invierno cosas. Por ejemplo, los voluntarios o las personas directamente afectadas que vivan en el medio rural o en zonas con riesgo de incendios, muchas veces improvisamos o improvisan, ¿no? Por ejemplo, el otro día aprendíamos que las mascarillas no sirven para prácticamente nada, las estándares, a no ser que no vayamos a las de la COVID, esas muy finas y muy intensas, las partículas finas, que por cierto, mata mucho más el humo que el fuego,
sí,
¿no?
Es verdad.
El 70%, ni más ni menos, de los muertos en un incendio son por el humo y solo un 30% en promedio son víctimas directas de la llama.
¿Es verdad que es más barato prevenir que apagar?
Bueno, ¿cómo será que es del orden de entre 100 y 500 veces más barato? O sea, sumando todas las actividades de prevención, nos gastamos una centésima parte. Pero piensa que muchas de las actividades de prevención no mueven la economía de grano grueso, de trazo grueso, esa economía que nos gusta presumir, el Producto Interior Bruto, el desarrollo a corto plazo. No, son cuestiones que tú las vas haciendo como a fuego lento. La prevención pues no supone desembolsos ni entidades financieras. El otro día también leía para mi trastorno mental, ¿no? Pues todo cómo el capitalismo es capaz de hacer economía y hasta de los desastres, ¿no? Y ahora hay una figura financiera que no he terminado de entender muy bien, pero que de alguna manera traspasa los riesgos, no sé si supongo que al gobierno, y capitaliza todas las acciones derivadas de un desastre para tener rendimiento financiero. En fin, hacemos todas estas cosas que suenan cósmicas y galácticas y tal, y no hacemos cosas muy sencillas como es mantener pues los montes vigilados, mantener gente en los sitios estratégicos del territorio, fomentar pues una ganadería extensiva que de una manera muy amigable, claro, no solo fija territorio, sino pues también te libra en algunos casos de algunos incendios. Estas prevenciones son como la parte humilde de la economía, porque no mueven grandes dígitos, precisamente son mucho más baratas, ¿no?, que luego desembarcarse con 20 helicópteros y 10 hidroaviones.
Me lo has dejado votando para terminar, profesor. Eres profesor de ecología en la Rey Juan Carlos. Muchos de los afectados, agricultores, ganaderos, gente del campo, los pocos que van quedando en el campo, nos han dicho es que por alguna cuestión, alguna normativa ecológica, no nos dejan desbrozar, no nos dejan limpiar. ¿Es verdad?
No, eso así no es verdad. Hay unas regulaciones, claro, no se puede desbrozar en cualquier sitio, en cualquier momento del año. No es lo mismo un espacio protegido que un espacio más abierto. Pero, a ver, los ecologistas y los ecólogos, los científicos y los activistas, nos preocupa que el medio ambiente se conserve y al fondo, al final es riqueza para la gente que vive en el pueblo. Y creo que hay que encontrar una narrativa que nos una y no que nos divida en esta tarea. Indudablemente, las miradas en el corto plazo, largo plazo, en lo local y en lo global, muchas veces nos distancian. Y en la academia también tenemos mucho que aprender de la gente que tiene esa mirada local y que se ha visto en aprietos, en más de un incendio, en una concreta ladera o región o zona, ¿no? Y yo creo que ellos también tienen algo que aprender, esa mirada más a largo plazo, una estadística que a veces te permite ver tendencias que son difíciles de ver así de memoria o a simple vista.
Pues me quedo con esa clave, el largo plazo en esta batalla. Fernando Valladares, doctor, investigador del CSIC, como siempre, gracias por la clase.
Un placer, hasta la próxima, un
Chao,
abrazo.
Chao, Fernando.
Chao.
Mientras la política discute de cifras y responsabilidades, el monte se consume, las casas se pierden, la vida de quienes arriesgan todo en el frente de fuego depende de decisiones que muchas veces llegan tarde. Al final la pregunta no es si faltan medios, sino si sobra burocracia. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hablamos de medios y de administración y me temo que la conclusión es bastante evidente. Dale.
Bueno, comencemos por reconocer, Ángel, que no existe ningún estamento administrativo que esté satisfecho de los recursos con los que cuenta. Cualquier jefe de Estado Mayor aspira a disponer de más batallones y más armamento. No creo que haya un solo consejero de sanidad de ninguna autonomía que no crea que precisa de más médicos y personal sanitario para agilizar las listas de espera. Y no he conocido ningún director de periódico, de emisora de radio, de televisión, tú lo has sido, Ángel, que no sueñe con un mayor presupuesto para poder contratar y organizar mejores contenidos y reportajes. Perdón por este prólogo, que no es ninguna enmienda a la totalidad, sino el reconocimiento a que los medios de los que se disponen son siempre limitados, sea el objetivo la seguridad ciudadana o el apoyo a las iniciativas culturales. Me miro a mí mismo y siempre me han faltado recursos, o tiempo, dinero, sosiego, tribunas o contactos, y da igual que el objetivo fuera escribir una novela o planificar el que crees que será el reportaje de tu vida. Y aquí nos encontramos con dos problemas. Uno, que los recursos son limitados y más en la normalidad de un gobierno que intenta gobernar sin presupuestos, prolongando los que hubo del gobierno anterior año tras año. Dos, que una vez organizados los medios, siempre menores de lo que necesitaríamos, nos encontramos con que quienes deben gestionar no están acostumbrados, la mayoría de ellos, a gestionar. El gerente de una empresa privada toma todos los días decisiones y gestiona de acuerdo con los recursos económicos y con el personal del que dispone. Aquí nuestros gerentes, o sea, nuestros gobernantes, gran parte de ellos, tienen como objetivo principal seguir siendo gerentes, es decir, consultando con los partidos que les apoyan lo que les van a dejar hacer. Y luego, como has dicho hace un momento, está la burocracia, o sea, la burrocracia. Es más fácil colocar aquí a una samaritana del amor mercantil en una empresa estatal o llevarse por enchufe la adjudicación de una obra pública de muchos millones de euros, que conseguir la homologación de un título universitario que puede llevar 2 años. Y aunque el asunto esté que arde, los trámites administrativos casi siempre van al ritmo de algunos trenes.
¿Cómo lo has llamado? Samaritana del amor mercantil.
Mercantil.
Qué bonito. Gracias, Luis.
Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todos los detergentes líquidos y en cápsulas Ariel. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, lo hemos contado. El primer Consejo de Ministros de este verano ha traído la declaración de zona catastrófica en 16 comunidades afectadas por emergencias climáticas. No solo los territorios arrasados por el fuego, también entran áreas inundadas, por ejemplo, desde el pasado 23 de junio.
La declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil abarca a 16 comunidades autónomas españolas. Es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha salido a explicar qué decisiones se han tomado en esa reunión, ayudas las que recoge la Ley de Protección Civil, que no amplía el gobierno. Iván, hola.
¿Qué tal, Ángel? Sí, indemnizaciones, por ejemplo, por daños personales a familiares de fallecidos o heridos graves, también por viviendas en seres. ¿Qué dice esa Ley de Protección Civil a la que se acoge el gobierno para declarar zona catastrófica? Bueno, de forma general, contempla ayudas directas de hasta 18.000 euros en caso de fallecimiento, de incapacidad absoluta y permanente durante esos fuegos, y hasta 15.000 euros por destrucción total de la vivienda, si es, claro, la habitual. Después hay también compensaciones, hay compensaciones a corporaciones locales por los gastos de emergencias, pero también hay ayudas a empresas, explotaciones agrarias o pesqueras, también a titulares de establecimientos industriales o incluso comerciales dañados. Aquí hablamos de cuantías de hasta 9.000 euros, igual que también comunidades de propietarios que pueden reclamar estas ayudas, porque también hay otras en forma de deducciones, como explica Manuel Castellanos, que es abogado experto de Derecho Civil.
Y son ayudas, como digo, ayudas directas o a través de exenciones fiscales, en la acción social o de otro tipo de ayudas de deducciones que pueden beneficiarse los afectados. Y eso es en las declaraciones de zona catastrófica.
El resto de medidas va a depender de cada cartera, o sea, de cada ministerio. Por ejemplo, las fiscales, reducciones de impuestos, bonificaciones, el de seguridad social, líneas de créditos, como hemos visto en otras ocasiones, en otras catástrofes, el de economía. Es decir, que la Ley de Protección Civil lo que hace es establecer, vamos a llamarlo así, un marco, pero luego cada catástrofe tiene un paquete de ayudas específico, o eso ha sido así hasta ahora, que puede variar en alcance y presupuesto.
Con lo que perdemos más tiempo. Bueno, el consorcio de compensación de seguros, esas otras, se hace cargo de unas emergencias, pero de otras, en otras no. ¿En cuáles corre con los gastos y qué puede hacer los afectados en otros casos?
Claro, este organismo, que hay que decir, es dependiente del gobierno, cubre determinados riesgos extraordinarios que normalmente pues no están incluidos en las pólizas de seguros habituales, esas inundaciones, por ejemplo, como las provocadas por una dana, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, vientos muy fuertes, también tornados, pero no cubre daños materiales, la mayoría de las veces, de incendios forestales, porque no se consideran riesgos extraordinarios. Solo cubre casos muy concretos, por ejemplo, quemaduras, fallecimientos de quienes participan en la extinción del fuego. Por eso hay que insistir, siempre lo hacen los expertos, en si tienes un seguro privado, mirar qué cubre exactamente tu póliza, porque podrías tener derecho a las ayudas del gobierno, además de que incluso te pague el seguro.
Son simples ayudas que da el Estado por esa declaración y son compatibles con las indemnizaciones que pueden pagar el seguro, mientras que el seguro te paga la cobertura hasta el límite que tengas contratado, el Estado no tiene esos límites, sino que son simples ayudas que a veces no cubren la totalidad del daño.
Porque si tienes un seguro privado que incluye incendio, pues es tu aseguradora la que se tiene que hacer cargo. Ya sabes, tienes que dar parte, tener todos los daños muy bien documentados. Por eso son compatibles, son complementarias, pero siempre y cuando no se supere el valor del bien, ya sea la vivienda o lo que sea.
¿Cuál es el plazo para reclamar ante el seguro o para solicitar las ayudas del gobierno?
En el caso del seguro, y si ya no hay peligro de volver a los lugares afectados, que esto es esencial, es importantísimo, por ejemplo, una vivienda, una propiedad, cuanto antes mejor. Pero eso sí, lo decíamos, con todas las pruebas posibles ya recopiladas para que tu aseguradora pues pueda pagar cuanto antes y no ponga, en el caso de las ayudas, pues por ejemplo, todavía en muchos casos queda tiempo, en muchos de los fuegos todavía no se han apagado, y el porqué lo explican los expertos.
Los plazos es cuando se conoce el daño. En estos daños de gran consideración, lo mejor es guardar pruebas, fotos, facturas, etcétera, de los daños que has tenido. Y el plazo es un plazo razonable, no es un plazo muy extenso. No puedes pedir una ayuda al año, pero sí que no es un plazo estricto, pero sí es un plazo razonable.
Desde las organizaciones de consumo, como la OCU, pues piden que las ayudas no se terminen alargando en el tiempo.
Que apruebe ayudas en cuantía suficiente y, sobre todo, que sean ágiles y lleguen de forma rápida a los afectados y no suceda como ha ocurrido en otras catástrofes de naturaleza parecida, y es que las ayudas llegan muy tarde.
Que esto es algo, Ángel, que suele pasar, por ejemplo, con la dana de Valencia, lo hemos contado en infinidad de ocasiones. Se aprobaron más de 15.000 millones de euros en ayudas y muchos de ellos siguen sin llegar.
Precisamente, el gobierno en la dana multiplicó esa ayuda de vivienda hasta por 4. El problema es que, como ha pasado en anteriores ocasiones, las ayudas no llegan.
Se aprueban, pero no llegan, y los trámites son muy largos, lo venimos contando. A veces las cantidades no cubren ni de lejos las pérdidas reales. De hecho, ha dicho, por ejemplo, Marlaska, que están trabajando en modificar las cantidades de ese decreto ley, de esa Ley de Protección Civil, porque son insuficientes prácticamente en todos los casos. Lleva muchos años, pero sin concretar nada. Y lo que es peor, el dinero tarda en llegar. Por ejemplo, a Carmen, vecina de Sedaví, que perdió su casa en la dana.
Sí que me comunicó con el perito que lleva mi expediente, pero no he recibido dinero todavía de lo que es mi casa. Entonces no sé si va a ser un importe, va a ser otro. Estoy todavía esperando a que me digan algo o a que acabo de recibir la transferencia del consorcio. Al final, en todo esto yo lo que me he dado cuenta es que está claro que es algo que ha pasado y que nadie se esperaba, pero nadie nos orienta en cómo hacer las cosas.
Pues fíjate, 10 meses y nada. Y como Carmen, tantos otros, porque ha pasado con incendios anteriores, ha pasado también en el volcán de La Palma.
Por cierto, como pasó precisamente con la Dana, puede ser un detalle, pero ahí está el hecho. El Banco de España ha confirmado hoy que aquellos afectados por los incendios pueden llevar sus billetes dañados para canjear.
Sí, ha sido un recordatorio que ha hecho hoy el Banco de España para aquellos que hayan visto parte de su dinero, si tenían en casa afectado por el fuego, y que, ojo, no lo den por perdido, porque para realizar el canje, eso sí, tienen que ir presencialmente a una de las sucursales del Banco de España o a través incluso de algunos de los propios bancos para que efectúen pues una evaluación en el momento y se proceda a la sustitución por dinero en buen estado. ¿Qué se considera válido? Que esta es la clave. Pues si se presenta más de la mitad del billete original o si se verifica que la parte faltante, lo que falta, fue destruida y con eso debería valer. También pueden estar manchados, escritos o rotos.
Esto lo contamos todos los meses, pero no es noticia, la verdad. Cada mes el Estado gasta más en pensiones, nuevo récord. Este agosto ha superado los 13.600 millones de euros, un 6% más que hace un año, un 6% más. El total ya supone un 13% del PIB. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Pues la pensión media del sistema ya supera los 1.300 euros y nos centramos en la de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas, más de dos tercios del total, está por encima de los 1.500 euros al mes. A esa cantidad hay que sumar 100 euros más en el caso de los nuevos jubilados. Las cotizaciones de los trabajadores no llegan a cubrir todo ese gasto. En provincias muy envejecidas como Zamora, León, Orense o Jaén, el número de pensionistas ya casi iguala o incluso supera en algunos casos al de cotizantes. ¿Cómo se puede garantizar la sostenibilidad del sistema con estas cifras sobre la mesa? Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y experto en pensiones.
El sistema es demasiado generoso. Está dando mayores pensiones de lo que se recauda por cotización individualmente, ¿no? Y esto habría que corregirlo también. Sobre todo, yo creo que habría que actuar por la parte de los gastos. Sería, yo creo que una de retrasar la edad de jubilación obligatoria.
Pues se estima que el gasto en pensiones alcanzará el 13% de nuestro PIB en este 2025.
Todavía no sabemos si habrá presupuesto general del Estado. Bueno, sí sabemos. No va a haber presupuesto del Estado, hago apuestas. Si escuchamos a los distintos ministros, parece que al menos este año se presentarán. Pilar Alegría, la portavoz.
No va a ser un trabajo sencillo de hablar, de dialogar, de acordar con el resto de los grupos parlamentarios. En fin, es algo que en esto algo de experiencia tenemos, pero sin duda alguna, desde luego nuestra voluntad es poder aprobar ese nuevo ejercicio presupuestario del año 2026, pero también le digo, no le puedo adelantar ningún escenario, vamos a ir pantalla a pantalla, partido a partido.
Iván, los presupuestos llevan prorrogados desde 2023, o sea, las cuentas del 22.
Las cuentas del 22 y nada hace indicar, si apostamos, Ángel, yo también apuesto a que no va a haber presupuesto, no va a cambiar la situación, no parece, porque el gobierno sigue sin tener los apoyos suficientes para aprobar esas cuentas. Sería ya la tercera vez que se tienen que ver prorrogadas, con lo que eso supone, porque sí, se pueden ampliar partidas mediante decreto ley, es algo que hace el gobierno habitualmente, pero son muchos los departamentos que no se ven actualizados ya desde hace años. No ha sido Pilar Alegría la primera ministra en asegurar que la intención del Ejecutivo es que sí haya presupuesto. Durante el verano han sido varios, entre ellos la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que han reiterado que al menos va a haber proyecto de presupuestos. Pero si miramos el calendario y los plazos, vemos cómo la fecha límite para presentarlos ante el Congreso, que es el primer trámite, es el 1 de octubre. Ya está demasiado próxima, porque además es que no hemos tenido avance ninguno.
Hablando de presupuestos y, por lo tanto, de socios, la Generalitat Catalana da pasos para su propia Hacienda. Ahora podrá contratar personal propio tras modificar lo que va a aprobar el Ejecutivo Regional.
Sí, la principal modificación es que va a otorgar a esa agencia, la que hay ahora mismo en Cataluña, plena autonomía en materia de gestión de personal, negociación colectiva y organización interna. ¿Y qué va a permitir esto? Entre otras atribuciones, pues acometer esas contrataciones necesarias para dotarla de los medios humanos que requerirán sus nuevas funciones. Entre ellas, por ejemplo, pues la contratación de personal informático especializado, por ejemplo, la de la que ahora la agencia catalana tiene falta de dotación. Hay 1.500 de la agencia estatal, cero todavía de la agencia catalana. De manera específica, se va a habilitar la creación de nuevos cuerpos de funcionarios tributarios, perfiles profesionales ajustados, dicen, a las necesidades reales de la nueva agencia. También se van a crear dos nuevos cuerpos, el cuerpo de agentes tributarios, el cuerpo superior de informática tributario, que son dos nuevas categorías, junto al contrato programa que va a regir el funcionamiento interno pues, de la nueva agencia catalana, y que deben ser aprobados, aquí está la clave, posteriormente en el Parlamento.
Mirando al exterior, Donald Trump continúa su cruzada contra la Reserva Federal. Como no puede despedir al presidente, ha echado a la gobernadora Lisa Cook. Le señala por un supuesto fraude y su despido directamente a la calle.
Sí, algo que ella, que había sido nombrada por Joe Biden, ya ha recurrido ante la justicia. Trump se lo comunicó mediante una carta que además ha publicado en su red social. Un despido fulminante con efecto inmediato por un presunto fraude hipotecario. De eso acusan a Lisa Cook. Dice la ley que un presidente puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, pero solo por una causa justificada. Pero claro, ya sabemos que Trump lleva en guerra desde que llegó a la Casa Blanca con el organismo que decide el precio del dinero en Estados Unidos. No han sido pocas las amenazas de Trump a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal, para que éste le hiciese caso y bajase los tipos de interés, algo que, por cierto, Powell no ha hecho. ¿Cuándo tiene que dejar el puesto? En el año 26, o sea, hasta el año que viene van a tener esa guerra todavía abierta.
Y una cosa más, antes de hablar de tecnología, la patronal de los supermercados, esta noticia es muy interesante, pide al gobierno un plan de inmigración para atraer trabajadores del exterior y cubrir más de 16.000 vacantes.
Sí, es la patronal ANGET, que es la que engloba pues, a las principales empresas de distribución de nuestro país, el Corte Inglés, Carrefour y demás, llevan alertando desde hace tiempo, lo hemos contado aquí, de las dificultades para encontrar determinados perfiles con los que completar sus plantillas, y es que son 8 de cada 10 las empresas que tienen problemas para cubrir sus vacantes. Por eso, ¿qué le piden al gobierno? Pues un plan específico que pasa por impulsar por una formación reglada, por programas alineados con el sector, y para eso urgen que se ponga en marcha una propuesta que apuesta por la inmigración para cubrir esos miles de empleos, sobre todo porque hay que paliar un déficit de mano de obra que ya no es un problema coyuntural, sino estructural, porque dicen desde esta patronal, cuyas empresas dan trabajo a casi 250.000 personas en España, que falta mucha gente.
Ha comenzado ya una nueva temporada de fútbol, sí, sí, a mitad de agosto, y trae consigo una nueva polémica. Pero no hablamos solo de árbitros y de reglas, no, no. Polémica tecnológica. A la guerra de la Liga contra la piratería se suman todas las grandes operadoras de España aplicando bloqueos masivos a los que retransmiten partidos ilegalmente. La medida está afectando al acceso a servicios legítimos, reabriendo el debate sobre la proporcionalidad de estas acciones. ¿Cómo funciona la piratería de contenidos digitales? ¿En qué consisten las medidas antipiratería? ¿Puede afectar al uso de Internet en general? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para entender el problema a grandes rasgos, ¿qué ha cambiado esta temporada en la lucha contra la piratería de la Liga?
Bueno, en este caso, si bien es cierto que el año pasado pues ya se iniciaron este tipo de bloqueos, lo más destacable es que ahora se han sumado todas las grandes operadoras, todas las telecos, ¿no? Incluyendo ya pues a los que faltaban, que eran Vodafone y más Orange. Y bueno, y ya los que estaban, como Movistar, como Dos o como Digi, pues han establecido estas nuevas normas. Esto lo que significa es que la gran mayoría de usuarios, por no decir el 100% de los usuarios de Internet en España, pues están ahora bajo el mismo paraguas de medidas de control de los contenidos y de antipiratería.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Y claro, estas medidas, ¿en qué consisten exactamente? ¿Te pueden cortar Internet a la gente que piratea?
No del todo. La medida es algo más específica. Lo que es verdad que los jueces han ordenado a las operadoras que bloqueen ciertas direcciones IP, o sea, la dirección de donde está el servidor, que ya han sido identificadas como origen de las retransmisiones ilegales. En realidad no te cortan la conexión a Internet completa, sino el acceso a todas las web y a todos los servicios que estén alojados en esas direcciones específicas.
La medida, vista desde fuera, parece lógica, es contundente. Pero cuando hablamos de daños colaterales, ¿a qué se refieren?
Bueno, es el gran debate y también es la principal crítica que está recibiendo estas medidas. Claro, ¿y por qué? Lo vamos a contar. Las direcciones IP no siempre son exclusivas de un solo servidor, de un solo servicio. Es posible que una IP bloqueada aloje tanto contenido pirata como servicios legítimos. Por ejemplo, una web de noticias o una tienda online o servicios de pago. Claro, si se bloquea la IP, se bloquea todo el servidor y por tanto se afecta a todos estos servicios. De hecho, ha habido casos en el pasado y hace 2 años en concreto, a plataformas como X, la antigua Twitter, o incluso sistemas de pago como RedSys. Por RedSys, para que nos entendamos, pasan todas las tarjetas de crédito y débito, ¿no? Pues se han visto perjudicados ya, como os decía, hace 2 años, por este tipo de medidas.
La Liga insiste, Mario, en que los bloqueos no son masivos. ¿Es eso cierto?
Sí, es cierto, pero depende también cómo se mire, Iván. Yo creo que, como estamos comentando, si el bloqueo afecta a una dirección IP que da servicio a miles de usuarios, aunque el origen sea un solo acto de piratería, que ahí está alojado en ese servidor un emisor de contenidos ilegales, pues lógicamente el impacto es masivo, ¿no? Los operadores lo que están es ejecutando órdenes judiciales, al fin y al cabo, pero la tecnología actual, desgraciadamente, no siempre permite ser tan precisa como nos gustaría para poder, dentro de ese servidor, identificar esto, ¿no? Los expertos, la verdad, es que lo que están diciendo es que es una situación tensa y que podría condicionar la experiencia de Internet que tienen muchos, muchos millones de usuarios, eso es cierto.
Por cierto, Mario, esos 3 últimos mensajes, mira el móvil, soy yo, ¿eh?
Ah, sí, lo tengo aquí, eres tú, sí.
Sí, claro que soy yo. Baja el volumen que se te oyen los mensajes, tío, ¿vale?
Le he quitado.
Correcto. Ah, seguimos. Decías.
No le vamos a preguntar a Mario qué hay de las nuevas técnicas.
Está muy buena.
De bloqueo, Mario, que usan operadoras como Vodafone y más Orange.
Bueno, todos los operadores han intensificado esos filtros, ¿no? Porque fijaros, ya no solo es que se deniegue el acceso a esos servidores, a esas direcciones IP, sino que también están interceptando el tráfico, lo que llaman el tráfico HTTP y HTTPS, o sea, es decir, los contenidos, los datos que viajan, y lo que están haciendo es que cuando intentas acceder a esas webs, pues te aparece un mensaje en pantalla que pone, por motivos ajenos a Vodafone, Telefónica, etcétera, quien sea, esta web no está disponible. Y esto es un paso más en la guerra tecnológica, pero lo cierto es que está generando cierta indignación entre los usuarios cuando el servicio al que quieres acceder es un servicio legítimo.
¿Y tú crees, Mario, que van a funcionar estas medidas, llamámosle así, disuasorias?
Bueno, es pregunta difícil, no es como el acceso a menores a pornografía o estas,
claro,
cosas así.
Lo de las puertas al campo, ¿no?
Efectivamente, lo de las puertas en campo. Por un lado, la presión legal y la unión de las operadoras podría desmotivar a algunos usuarios, tanto a los piratas como a los consumidores de estos servicios ilegales, que también hay que ponerlos en la palestra. Pero, por otro, la tecnología avanza y siempre surgen nuevas formas para sortear estos bloqueos. Es lo que decías de las puertas al campo, ¿no? Además, los daños colaterales que hablábamos antes a usuarios y a empresas inocentes pueden generar una ola de descontento que termina afectando a la imagen de la Liga, que en este caso es el que se está llevando el papel de polimalo, por decirlo de alguna manera.
Oye, abriendo un poco el prisma, la piratería también afecta a la música, al cine, a la prensa, cualquier contenido digital. ¿Por qué se ha convertido en algo tan masivo?
Bueno, yo creo que la piratería en esencia es, vamos a decirlo como definición, la copia o distribución ilegal de cualquier contenido protegido por derechos de autor. Da igual, ya que sea, como dices, música, películas, software, libros, lo que sea. Y se ha masificado, yo creo, fundamentalmente por varios factores. En primer lugar, por la facilidad que ofrecen las tecnologías digitales, ¿no? Las conexiones a Internet de alta velocidad, que ahora tenemos todos, de fibra óptica, pues permite bajarse las cosas muy rápido. Y las redes de intercambios de archivos, estas redes anónimas en las que puedes intercambiar archivos y quien dice un archivo dice una película. Y sobre todo, yo creo que una cosa muy importante, otro factor, es la falta de percepción de que se está haciendo algo ilegal. Yo me imagino una cosa, siempre lo digo hablando de esto, ¿no? Es como si decidimos romper un escaparate para llevarnos algo que nos gusta, ¿no? A nadie se le ocurre, ¿no? Ir por la calle, pegarle una pedrada a un cristal y llevarte algo. Bueno, pues si es el digital, parece que es más fácil de asimilar que podemos pegar esa pedrada, ¿no?
Y si hablamos de los llamados piratas, ¿cuáles crees que son los motivos, Mario, que llevan a alguien a eso, a piratear?
Pues yo creo que la gente lo hace por varias razones y, ojo, y no solo por malicia, ¿eh? Yo creo que hay un factor económico, o lo ha habido en el pasado, un factor económico muy importante. Muchos contenidos eran caros para la gente y la piratería se veía como una alternativa barata e incluso gratuita en muchos casos. Luego también, como digo antes, está la falta de conciencia. Muchos no ven el acto como algo dañino, sino como algo inofensivo, como si pidieran prestado un CD de música a un amigo, ¿no? Y yo creo que, bueno, también, como decíamos, influye la comodidad, ya que a menudo es más fácil y más rápido encontrar un contenido pirata y barato que uno legal y en una tienda, ¿no?
Hablando de la industria, ¿qué están haciendo los directamente afectados para combatir este problema?
Bueno, yo creo que la lucha está en varios frentes y como estábamos apuntando, por estos motivos, ¿no? Por un lado, está claramente la vía legal, con leyes más estrictas y con cierres de webs, como estamos comentando, o algunas muy famosas como The Pirate Bay o Mega Upload, que son, pues, eran nidos de contenidos ilegales o robados, ¿no? Los proveedores de Internet también están bloqueando el acceso a estas páginas, como decíamos antes, con estas nuevas tecnologías. Pero yo creo que la medida más efectiva, en mi opinión, ha sido la innovación tecnológica para poder proveer estos contenidos en un formato y en un modelo de negocio más barato, más accesible, casi para casi todo el mundo, ¿no? Eso yo creo que es lo que está mejorando.
Claro, ¿te puedes referir a servicios, por ejemplo, de Netflix, Spotify, todos los que la mayoría tenemos en casa?
Efectivamente, el streaming, antes del streaming, pues no había otra manera. Yo creo que es así, ¿no? La industria se dio cuenta ya hace unos años, después de Napster, ¿no? El famoso Napster de la música, que la mejor manera de competir con la piratería es ofrecer una alternativa legal que sea mejor, accesible, con un precio razonable. Estos servicios de streaming en general, ¿no? Como Netflix, Spotify, HBO, me da igual, para cine, películas, vídeos, libros, pues tienen la gente con esto tiene acceso a catálogos gigantescos de contenidos por un precio mensual muy razonable. Con la prensa digital está pasando lo mismo, ¿no? Con los contenidos. Yo creo que la comodidad de estos servicios, pues, contrarresta todos estos problemas que hemos visto y va a ser un golpe muy duro para la piratería.
¿Cuál es el daño económico real? ¿Se puede cuantificar a nivel global?
Sí, Ángel, y de hecho las cifras son asombrosas, ¿no? Aunque a veces es difícil de cuantificar porque no es fácil ver, algunas se manejan en la Deep Web y es complicado poder medirlo, pero se estima, por ejemplo, que la piratería de software, o sea, de aplicaciones, le cuestan a la economía global miles de millones de dólares. Fíjate, solo en software vamos a poner aplicaciones y, por ejemplo, videojuegos, las pérdidas superan los 50.000 millones de dólares al año. Es una barbaridad de dinero. En el cine, solo en el cine ronda los 40.000 millones de dólares al año, más, a sumar. O sea, ya iríamos por casi 100.000 millones.
¿Y en España? Porque dicen que somos uno de los países más piratas.
Pues lamentablemente es cierto. Tenemos un coeficiente de penetración de Internet, o sea, de acceso a Internet altísimo, por encima del 98%. Y aunque es verdad que en la Unión Europea más del 65% de los mayores de 15 años se han bajado algún contenido ilegal, pues bueno, el 91%, mucho, el 91% de los internautas españoles, pues han consumido o consumen alguna vez contenido ilegal, ¿no? Se estiman unas pérdidas aquí en el caso de España de 2.400 millones de euros para el sector cultural al año, ¿eh? Y lo peor de todo, ellos estiman que esto puede provocar la destrucción de más de 120.000 puestos de trabajo, una destrucción, bueno, esto es más relativo, pero ahí está el dato, ¿no? Yo creo que las estadísticas muestran que la música y las películas son los contenidos más pirateados y después vienen ya los libros, la prensa y los videojuegos, esa es la realidad.
Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez, el de los mensajitos en directo. Gracias, Mario.
Venga, gracias, Rafael.
Cuídate, amigo. Chao, Iván.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una nueva generación de jugadores que se abre paso. La última competición de Scariolo al frente de España. Comienza el Eurobasket y en COPE te vamos a contar hasta el último minuto.
Cadena COPE, botando el balón.
No te pierdas este jueves el debut. Georgia, España. Desde la 1:50 del mediodía en tiempo de juego.
¡Qué grita el público ahora, Pilar!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este martes.